por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión, el niño alemán le preguntó a su papá: oye, papá, ¿cómo es Dios? Y entonces el papá no supo qué contestarle, porque además en esa época andaba pasando por una crisis religiosa. Pero se dedicaba al periodismo, este hombre, y tuvo la oportunidad de hacerle unas entrevistas al cardenal Ratzinger. Y le hizo la pregunta que le había hecho su hijo. Dijo: yo tengo un niño, mi hijo pequeño me pregunta: oye, papá, ¿cómo es Dios? Y el cardenal Ratzinger, como sabemos, es un hombre sumamente sabio, le dijo: yo le contestaría diciendo que uno se puede imaginar a Dios tal como lo conocemos a través de Jesucristo. Cristo dijo una vez: quien me ve a mí, ve al Padre. Y si después se analiza toda la historia de Jesús, empezando por el pesebre, por su actuación pública, por sus grandes y conmovedoras palabras, hasta llegar a la última cena, a la cruz, a la resurrección y a la misión del apostolado, entonces uno puede atisbar el rostro de Dios. Es una cosa que nos resulta imposible. ¿Cómo es Dios? No me cabe en la cabeza cómo puede ser Dios. Pues bueno, Dios ha tenido la delicadeza con los hombres, decir: me voy a poner a tu altura, voy a hacerme, a circunscribirme en alguien como tú, para que me conozcas un poquito más. Por lo tanto, el sentido de tu vida es conocer a Jesucristo, unirte a Jesucristo, amar a Jesucristo, estudiar cuáles son sus reacciones para que puedas decir: así es Dios. En última instancia, termina diciendo, el rasgo característico en Él es la bondad. Él nos acepta y nos quiere. Pues estamos haciendo un rato de oración en la presencia de Jesús y nosotros podemos decir: podría tomar cualquier pasaje de tu vida para decir cómo eres. Por ejemplo, ¿qué te gusta y qué no te gusta? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Cómo reaccionas aquí en esta situación para que yo aprenda? Y como decía, podemos abrir las páginas del Evangelio y pues meditar un poquito, por ejemplo, en un pasaje del capítulo 8 de San Mateo. A ver cómo reacciona Jesús en una circunstancia determinada. Y nos dice el evangelista que subió con una barca, a una barca con sus discípulos, y de pronto comenzó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Otra vez decimos: ¿cómo está dormido? Es que es hombre verdadero, es Dios verdadero y es verdadero. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Pero él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, ordenó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres asombrados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar obedecen? Entonces, estamos contemplando un poder sobre la naturaleza absoluto. Una sola palabra de su boca hace que una tempestad, cosas que son terribles, yo nunca he estado en una tempestad en el mar, pero va a ser espantoso en una pequeña barca como era la de Pedro, de noche, viendo que por todas partes entra agua, que estás a punto de irte a pique y que qué vas a hacer si te hundes ahí en medio del mar, en la oscuridad, pues estás lleno de pánico, dices, no, ¿cómo se va a calmar esto? Pues una palabra, Jesús se pone de pie. Pero más que el hecho que está dormido, que nos lo revela como verdadero hombre, y el hecho de que como Dios puede calmar a los vientos y al mar, dice, ¿qué te cuesta? ¿Qué te duele? ¿Qué cosa no te gusta de nosotros? ¿Y sabes qué no me gusta? Que tengas poca fe. Porque los regaña, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y lógicamente no es la única vez, en muchas otras ocasiones el Señor manifiesta que le duele la falta de fe, empezando por la falta de fe de los apóstoles. Por ejemplo, incluso después de la resurrección, seguían dudando. Y cuando los vuelve a ver, ya luego del Calvario, les reclama que no habían tenido fe en que iba a resucitar. O en otras ocasiones, cuando le pedían milagros, decía, generación incrédula y perversa, decía, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Y fue a su tierra de Nazaret, y dice el Evangelio, no pudo hacer allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Y entonces nosotros aquí en la presencia de Dios que estamos haciendo oración podemos preguntarnos o preguntarle al Señor, yo te he dado muchas veces tristeza por mi falta de fe, no he confiado suficientemente en tu palabra, realmente creo, pero creo poquito, o puedo decir, no tengo una fe muy grande, tengo una fe que mueve montañas, siempre me apoyo en la fe. Y también el cardenal Ratzinger, en otro momento, en este libro que se llama Jesús de Nazaret, dice que el libro del Deuteronomio revela algo que es abominable para Dios. La sustitución de la fe por otras cosas, concretamente, por ejemplo, por los astrólogos, los hechiceros, los encantadores, los adivinos, todo lo que sea, por ejemplo, ocultismo. Ahora se han puesto de moda, bueno, no ahora, sino ya hace tiempo se pusieron bastante de moda todo el tema de los ángeles, pero de una manera totalmente fuera de la fe. O sea, es verdad que existen los ángeles, pues aquí estamos en la Angelópolis. ¿Y cómo se llamaría Puebla de los Ángeles si no existieran ángeles? ¿O cómo la ciudad de Estados Unidos, de California, se llama Los Ángeles? No sabemos por qué hay ángeles, porque hay una revelación muchas veces repetida en la Escritura de que hay ángeles. Pero hace poco pues se ponen de moda de repente pues que cosas que no tienen nada que ver con la fe, que son auténticamente supersticiones. Y bueno, pues vas a comprar una vela rosa, porque esa vela rosa, quién sabe qué hace, y pones un vaso de agua y entonces tienes una protección. Dice el libro del Deuteronomio. Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor, no imites las abominaciones de esos pueblos. O sea, tu seguridad es la palabra de Yahvé, no son lo que hacen esos pueblos. No haya entre los tuyos quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que practica eso es abominable para el Señor. Y ahora tenían la tentación de decir, oye, pero es que allá hay un adivino. El mismo rey Saúl de Israel cayó en la tentación de ir a visitar a una espiritista para que le revelara cómo iba a ser la próxima batalla y que viniera el profeta Samuel. Y efectivamente Dios por eso lo castigó con la muerte. Dale crédito a la palabra de Dios. Desde que Adán y Eva le dieron más crédito a la serpiente, a la palabra de la serpiente, que a la palabra de Dios, vienen todos los desastres. Y eso es la fe es decir, oye, recibe en tu corazón la palabra de Dios, hazla tuya y vive de acuerdo a ella. Y muchas veces podremos decir, a ver, ¿qué frase de Jesús te gusta más? recuerda alguna frase de Jesús y dices, esta frase de Jesús me ilumina. Pues, por ejemplo, no sé, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ah, bueno, pues entonces no voy a criticar, no voy a juzgar, no voy a condenar. O cuando dice, si alguien te golpea la mejilla derecha, pon también la izquierda. No contestes mal por mal. Con la vara con la que midas serás medido. O también las cosas que pueden ser pues muy positivas y muy esperanzadoras. Por ejemplo, cuando dice, como mi Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. O sea, como mi Padre me ama a mí con el amor infinito, yo te amo a ti. No te vayas, permanece en mi amor, no te alejes. No hagas esa barbaridad, no lo pierdas. Entonces podré decir, bueno, si ya estoy teniendo más en cuenta sus palabras. Y a veces podré decir, bueno, en esta situación en la que estoy, ¿qué se aplica? ¿Qué palabra de Jesús se aplica? ¿Cómo le hago? Y pues es todo un campo, decir, cree en su palabra, acepta su palabra, vive de acuerdo a su palabra. A veces le hacemos más caso al periódico, por ejemplo, a las corrientes de opinión, a Google, a, no sé, a lo que dice pues, un maestro increyente. Cree la palabra de Dios, recibe la palabra. Pues, cree en los ángeles, espíritus puros, que adoran a Dios y que nos son dados para nuestra custodia. Si tú tienes un ángel, va contigo un ángel. No se te olvide que pues, está para ayudarte y sobre todo está para llevarte a Dios, tu ángel, para traerte buenas inspiraciones, para que te ayude también en el apostolado, porque el que va a ser apostolado también tiene un ángel y es un ángel santo. Y el cometido del ángel es pues que no vaya a perder su camino hacia Dios. Y entonces estoy haciendo un ejercicio de fe, pero también puedo hacer otro ejercicio de fe muy maravilloso y que es la fe eucarística, por ejemplo. O sea, yo creo firmemente que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento y para mí la Eucaristía es un gran atractivo. O sea, tengo fe en que cuando estoy en misa estoy en el Calvario y que se está haciendo la redención y que ya me fui ahí al año 33, el día 11 de Nisan, en la ciudad de Jerusalén. Y ahí estoy, y esa es mi fe. Y te dice, ¿pero por qué crees? Pues porque abro mi corazón. Y también le pregunta mucho eso al cardenal Ratzinger, oiga, pues que es muy difícil creer. Y es muy difícil creer así en totalidad. Y dice, sí, ahí. Por eso, pues hay. Como siempre, un camino, de decir, a ver, vas en el camino de la fe, ya te saliste del camino de la fe. Y dice, es que la fe incluye a la persona entera, razón, voluntad, sentimiento, en toda su dimensión. O sea, la fe no es, por ejemplo, como decir, yo sé matemáticas o yo sé química, porque no se queda en la cabeza. La fe tengo que abrirme y aceptarla en lo profundo de mi corazón, y sé que va a influir en toda mi vida, y que me va a comprometer. Y si realmente crees, sé coherente hasta el final. La fe es un camino que puede arraigar más profundamente en mi vida, de forma que mi existencia se torne más y más idéntica a mi fe. Es decir, yo creo y vivo como creo, y cuando estoy viviendo así, entonces creo más hasta que se hace una unidad. Todo el tiempo estoy metido en la fe. Por ejemplo, todo el tiempo estoy metido en la conversación con Jesucristo. Y pues, oye, ¿lo invitaste hoy a que se viniera contigo a Jesús? ¿Lo vas a invitar a cenar? ¿Te llevas bien con él? ¿Cómo te llevas con Jesús? ¿Lo captas en tu cercanía? ¿Es tu amigo? ¿Así, súper amigo? ¿Estás siempre abriéndole tu corazón, confiándole lo que te pasa? ¿O es para ti un como un fantasma, como un personaje de la historia? Y pienso que no ha salido del sepulcro, sino que está todavía sepultado, que está muerto, sino Jesús está vivo. Y mi fe se va haciendo una fe viva porque lo estoy incorporando a mi vida. Y entonces no lo voy a dar dolor como le dieron los apóstoles cuando estaban en la barca llenos de miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? O como decíamos, se lo dieron sus contemporáneos, sus paisanos, porque no creían, pues este es el hijo del artesano, ¿este qué nos va a venir a decir? Se no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de su incredulidad. Y le sigue preguntando este periodista, el papá del niño, que le dijo, ¿y cómo es Dios? Y dijo, ah, Jesucristo, fíjate en Jesucristo. ¿Y cómo luego para no dudar? Pues involúcrate completamente. La fe mete no solo tu cabeza, sino tu voluntad y tu vida afectiva. Tiene que llenarla toda, tiene que estar empapada. Y luego le dice, y le pregunta incluso si el Papa se ve acosado a veces por falta de fe, y le dice que sí, que siempre estamos todos acosados por falta de fe. Porque si llegara un momento en que no tuviéramos que meter la voluntad, decir, cree, sí creo, aunque no pueda comprobar, eso ya sería la visión, ya no estaríamos en la fe. Y luego le dice, pero es que nosotros, decía, vivimos o a veces confundimos la religión con las tradiciones, lo que se llama la sociología religiosa. ¿Tú vives en una ciudad católica? Pues sí, fíjate cuántas iglesias, fíjate cuánta tradición católica, cuántas fiestas religiosas. Y dice, bueno, acuérdate de lo que dijo Tertuliano. Tertuliano comentó una vez, Cristo no ha dicho, yo soy la costumbre, sino yo soy la verdad. Cristo no sanciona simplemente la costumbre. Él desea que las abandonemos y nos exige que busquemos la verdad del Salvador en nuestro propio ser. Yo puedo decir que yo tengo una religiosidad heredada, como decía Descartes, yo tengo la religión de mi rey y de mi nodriza, la de la que me amamantó y la que dice mi rey. Pero yo, dice, yo también recibí una religión. Yo recibí, me bautizaron en la fe católica, pero dice, Cristo no dijo yo soy la tradición, yo soy la costumbre, sino yo soy la verdad, o sea, encuéntrate con la verdad, con su verdad. Y por lo tanto yo tendré que hacer a veces en mi vida como estos planteamientos muy personales, de decir, aunque mis padres o mis abuelos o mis tíos o mis primos o mis bisabuelos o mis tatarabuelos hayan practicado esta fe, yo tengo que asumirla de manera absolutamente personal. Y hacer que me vaya llenando toda mi existencia. Pues esta es la petición que podemos hacerle y la pregunta que nos podemos hacer. Yo de verdad creo, ¿de qué tamaño es mi fe? ¿Cómo me la planteo en la palabra de Dios, en la escucha de su palabra, en la Sagrada Escritura? ¿Cómo me la planteo en la Eucaristía? ¿Qué es para mí la Eucaristía? ¿Está vivo? ¿No es un muerto? ¿Tiene sentimientos? ¿Ya lo saludaste? ¿No lo has saludado? Salúdalo desde tu corazón. Dile, hola Jesús. Perdóname porque no te saludé. Hasta hice una genuflexión, pero como si fuera un robot. No te dije nada por dentro. Sino decir, haz ejercicios de fe, cáptame vivo. Te di la imaginación, por ejemplo, para que me imaginaras, vieras mi rostro, supieras cómo es las expresiones de mi rostro. Puedes cerrar los ojos y empezar a ver el rostro de Cristo y la mirada de Cristo, cómo te mira a ti, y empezar a escuchar lo que te dice. Estás haciendo un ejercicio de fe contemplativa. Y a veces podrás incluso escribir lo que te dice. Y entonces ya se va totalizando, tu vida se hace, como dice aquí el cardenal, e incluyendo a la persona entera, no es como si yo dijera, voy a estudiar teología. Ah, pues órale. Ahí en Roma hay un pequeño chiste que dice que si vas a estudiar moral, pierdes la moral. Si vas a estudiar dogmática, pierdes la fe. Porque hay muchos teólogos ateos, tristemente. Se meten tanto al raciocinio, a la parte puramente intelectual, que acaban sin fe. Dice, ¿por qué? No te involucró completamente. No se hizo carne de tu carne, no se hizo tu ilusión. Y al final decimos, es que la fe es una persona viva. Hay un iniciador y un consumador de la fe, dice San Pablo, que es Jesucristo. Mi fe empieza en Jesús y termina en Jesús. O así, oye, ¿está vivo para ti Jesús? ¿Te los vas encontrando constantemente? San José María decía que Cristo está constantemente pasando. Dice, es Cristo que pasa. Y pasa, y vuelve a pasar, y toca el corazón, y te da una inspiración. Se voy a estar teniendo capacidad de captarlo porque tengo fe. Había un misionero que se fue a África y en la tribu donde le tocó evangelizar, pues era una tribu primitiva y un lenguaje pues también como bastante elemental. Entonces tenía el problema de que no había una palabra en ese lenguaje, como ahorita el que nos decía que está estudiando chino, pues muy que estudie chino. Seguramente en el chino sí hay un vocablo para expresar fe o el verbo creer, creo. Pero en ese dialecto no había. Y entonces dijo este misionero, pues le voy a ir a preguntar a uno de los más viejos, de los cristianos más viejos, de los que tienen ya más tiempo viviendo la fe. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les explico lo que es la fe? ¿O cómo les digo qué es el verbo creer? Y entonces el cristiano viejo le dijo, pues es muy fácil, dígales, creer es oír con el corazón. Y nada, pues es cierto, ¿verdad? Sí, o sea, tú simplemente, tengo un corazón bueno, voy a aceptar todo lo que dijiste Jesús, no te voy a estar cuestionando. Voy a encontrarte en todo, en la naturaleza, en los demás, en cada acontecimiento, lo voy a ver desde la fe. No voy a separar una cosa de la otra, voy a aplicar tu palabra, voy a buscarte en la Eucaristía, voy a totalizar mi vida en este orden. Y entonces mi vida se hace de fe y mi fe se hace vida. Pues oír con el corazón, diré, capta con el corazón lo que Él te quiere decir. Y entonces tendré aquello que es el principio de la salvación. La salvación empieza por la fe. No se puede uno salvar sin fe, dice San Pablo, sin fe es imposible. Al que creyera y fuere bautizado se salvará, el que creyera. Y por eso a Jesús decíamos, le daba como tanto dolor, decir, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen hombres de poca fe? ¿Por qué no se abren? ¿Por qué no aceptan? Pues esta es nuestra petición, esto es lo que pues quisiéramos decirle también hoy en este rato de oración, al terminar este rato de oración, al preguntarnos, ¿qué calificación le pondrías a mi fe? ¿Cuánto creo? ¿Qué tan profundamente creo? ¿Qué tan intensamente creo? Y el Señor, pues, va a decir, pídemela y practícala. Te dejé mi palabra, escúchala, respóndeme a esa palabra. Te dejé mi cuerpo, mi presencia real. Sé coherente con la Eucaristía, no lo dejes solo. ¿Qué haces cuando llegas a esta casa? Pues vienes a ver a Jesús. Pero nada más como una rutina, como una costumbre. Es que estás vivo, sientes. Si te tratamos bien o si no. Te voy a ver en todos los acontecimientos, te voy a preguntar y aquí cómo se resuelve esto desde la fe. Desde tu querer. entonces efectivamente estaremos pues en ese camino, es decir, cree. No va a decir, hombres de poca fe. ¿Y qué pasa cuando hay una situación terrible, difícil, que no entiendo? Sigue confiando. Sigue diciendo el Señor, no entiendo por qué me mandaste esto. Me cuesta mucho. No, la verdad, no sé qué sentido pueda tener. Pero Él me dice, cree. Yo estoy detrás. Nada sucede sin que yo lo disponga. Cree. A la secuencia te empieza un temblor, un super temblor, que hay una película por ahí que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es un super temblor de 9 grados, no sé qué. Bueno, pues tú estás moviendo el mundo. Quién sabe por qué, pero tú eres el que estás aquí sangoloteando la tierra. Voy a creer. No permitas que dude. No permitas que se me ponga esa sombra. Si se me pone, voy a hacer un acto de fe y voy a ponerme a practicar otra vez la fe. Voy a empezar a encontrarte. Voy a empezar a ver tu rostro, a ver tu mirada, a escuchar tu voz. Así sí, estás en la oscuridad, pues esa es la oscuridad, la fe es oscuridad. Pero veo mucho más lejos, igual que ahorita en la noche veo mucho más lejos que de día, porque ahorita veo las estrellas, que están a millones de años luz, y de día veo pocos kilómetros. Pero ahora la fe me dice, estás abriendo otro mundo, pero involucra a toda tu persona. Tienes que saber que siempre estarás en camino, que siempre tendrás esta posibilidad de decir, me cierro, pero que el Señor nos dé como esa humildad, esa bondad, que nos dé su gracia. Desde que me bautizaron, tengo el don de la fe, voy a cuidarlo. Voy a hacer que efectivamente crezca, pues para que pueda recibir como esa bendición que recibió María, que le dijo su prima Isabel, bienaventurada tú porque creíste. Todo lo bueno nos va a llegar porque tú creíste al ángel, porque tú le dijiste que se hiciera en ti aquello. Pues somos muy débiles, pero el Señor sabemos que no nos abandona. Y que ahí radica pues, como todo el arranque fundamental, que después esa fe se va a cambiar en visión, ya cuando estemos sin este como velo que tenemos ahora de la materia, de la carne, pues, para que podamos gozar para siempre de la visión de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.